Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola amigos, soy la voz de la inteligencia artificial del entrenador del Geta, Pepe Bordalás. Y hoy tengo el honor de alzar el telón de este programa, La Noche con el Grupo Risa, ya que ellos me han dicho que necesitaban una voz que interrumpiera la monotonía y el letargo de la madrugada. Una voz como la mía, que significa aire fresco, cachondeo, alegría y jolgorio. Bueno, de hecho igual me estoy pasando hablando tan alto, pero es que así evitamos que los que están al volante se duerman y que los currantes se relajen. La verdad es que estoy muy sorprendido porque esta introducción me está quedando mucho más divertida de lo que yo pensaba. Venga, pues arrancamos. Comienza el partido y vamos a sudar la camiseta durante las próximas 3 horas. ¿Vale, chavales? Venga, pues. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ay, Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta bonita madrugada. Personajes y sonidos desde la sala de máquinas del maestro Whopper. Esas máquinas analógicas, ¿verdad? Como el DAT, como el minidisc. ¿Eh? ¿Qué tal tu minidisc nuevo? Bien.
Bien, voy a por el segundo dentro de poco, ¿eh?
Pues ya sabes, no hay dos sin tres. ¿Qué hará David Miner en Donosti, Mon Amour? Buenas noches, David Miner.
Buenas noches, Parrado. Buenas noches a todos.
Se va Nadal, se ha ido Iniesta, se ha ido Parrado, los buenos se van, qué pena, qué tristeza. No te pierdas nada, que empieza la charla. Hoy con una de las bandas con las que crecimos todos, incluso yo. Venga, vamos a la cháchara, empezamos ya, arrancamos. Bueno, pues señoras y señores, hoy os vamos a contar una historia que comenzó a finales de los 70 y que todavía no ha terminado. Así que, Whopper, cámbiame de musiquita, por favor. Esta semana se han cumplido 25 años, los primeros 25 años sin Enrique Urquijo.
Hablando
es más largo sin ti. Sentado sobre las ruinas de un fortín, castillo que en el aire construí, que se llevó el viento, que vuela junto a mí. Cada día que paso sin ti, segundo que despide a la noche, hay un mundo que no puede dormir. Soy vagabundo de alma y sin nombre. Cada día que paso.
Álvaro Urquijo, buena madrugada.
Muy buena madrugada, sí señor.
Tengo ahora mismo el síndrome del DJ y de la radio, este que estropea todas las canciones, ¿verdad? Qué rabia daba, ¿verdad? Cuando estás escuchando una canción y que vaya una voz aquí hablando y te la destroce, ¿eh?
Bueno, no, es parte de la radio, está bien, no pasa nada.
Oye, 25 años se han cumplido esta semana sin tu hermano Enrique. Cuando se va Enrique, se supone que ya debería haber terminado la historia de los secretos. Es más, pues es un sí, golpe durísimo. Tú lo mandas todo a la mierda para que vamos a andarnos con tabús.
Sí.
¿Y a partir de ahí qué?
Bueno, de hecho, el grupo, yo me desentiendo. Digo, dejo esto. No escuché en un año entero prácticamente ni una canción, ni toqué una guitarra. Y bueno, todas las cosas luego, cuando fue bajando un poco mi disgusto y mi tragedia y a los meses, pues... Bueno, fíjate qué cosa más poco espiritual y más terrenal. Estuvimos hablando mi hermana y yo acerca de cómo había quedado la situación económica de mi sobrina María y la cosa no pintaba bien porque mi madre que se acababa de comprar una casa, tiene una hipoteca, etcétera, etcétera, como cualquier otra persona, ¿no?, que pasara. Y empezamos a pensar cuál sería la fórmula para poder un poco arreglar eso, ¿no? Y el tema de hacer un disco solidario, un disco con invitados que quedó a más precioso, que lo hicimos en el año 2000, y un poco cumplimos, y ahí volvíamos a terminar y a desaparecer, nos juntamos los secretos para eso. Y a raíz de ese disco y todo, pues nos empezaron a llamar, porque la gente volvió a acordarse de nosotros y dijo, no, es que vuestras canciones queremos escucharlas, ¿no? Y los agentes de zona, pues que contratan a los grupos y que te dan trabajo durante toda tu vida, ¿no? Siempre vas a Zaragoza, pues te contrata la gente de Zora y tal, que ya nos conocían, pues empezaron a llamarnos, y el manager que teníamos entonces me dijo, oye, Álvaro, que me están llamando, ¿y qué hacemos? Pues hicimos una prueba de tocar en un concierto, me acuerdo que fue en Valladolid, creo que fue abril del año 2001, y desde eso hasta el 2002, que hicimos el primer disco sin mi hermano, pasaron 70 conciertos, o sea que hicimos una prueba de un concierto, a ver si se llenaba primero, y qué le parecía a la gente, y qué actitud tenía la gente al irse, y después otro, y otro, muy humildes, y al final pues fue una pista de despegue, acolchados por el público y el cariño de nuestros fans, ¿no? Eso fue una reentrada como cualquiera hubiera deseado.
Bueno, estamos aquí nosotros cuatro, que somos el maestro Whopper, David Miner, Álvaro Urquijo, servidora, y falta el de la guitarra. Entonces ya estamos cuatro y el de la guitarra, que es ni más ni menos que el señor Ramón Arroyo. Don Ramón, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a este grandísimo programa de radio, por otra parte, para que vamos aquí a pecar de falsa modestia.
Por supuesto.
Oye, complementando lo que decía Álvaro, ¿cómo fueron esos primeros conciertos y ese primer disco sin Enrique? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues ocurría eso. La gente te paraba, bueno, los seguidores obviamente, te paraban por la calle para decirte que vais a seguir, ¿no? Entonces... lo que tocaba realmente era eso, hacer un disco con las canciones de Enrique y con invitados, que además fue sorprendente pues la acogida de todo el mundo, ¿no? Y de todos los géneros, porque en España yo creo que hubo una época más en los 80, ¿verdad?, que había como más tribus, ¿no? Y si eras de una tribu y oías un tipo de música, no podías escuchar otro. Y la gente participó y mucha gente se quedó fuera porque no cabían todos, pero la gente llamaba.
Yo llamé por teléfono y me decía, ¿a qué hora hay que estar y dónde grabáis? O sea, como Terio Vega, Miguel Ríos, que fueron los primeros, y cuando ya terminé la agendilla que tenía... empezaron a llamarme a mí diciendo, oye, ¿queréis hacer un disco? Contad conmigo, ¿no? Y luego, pues, mucha gente se quedó fuera.
Se quedó fuera. Y lo que hicimos a veces al tocar, pues, yo que sé, en Mallorca, pues tocábamos con algún artista local, invitábamos a gente que no había podido entrar y que hubiera estado encantada y hacíamos concierto con ellos.
Bueno, en Zaragoza estuvo Bumburi y Amaral, que no tuvieron la ocasión de estar en el disco, pero... que teníamos luego una amistad muy grande con ellos, tanto uno como otro.
Sí, oye, en Mallorca, Jaume Anglada.
Jaume Anglada, sí, la Granja, el grupo La Granja, gente afín, gente que para completar un poco ese periplo, hicimos la presentación del disco para no comerciar con una muerte, por así decirlo. Sí. En esa época todavía se hacían anuncios en la tele y muchas cuñas de radio y este tipo de cosas, y decidimos hacerlo al revés, decir, bueno, vamos a hacer la promoción del disco con 9 conciertos, en los que estamos, con los invitados que han grabado, porque vino a Barcelona, vino Luz Casal, Posteo Cardalda, que había tocado en Valencia, pues nos repartimos los que habían participado en el disco y luego los locales, como dice Ramón, pues de Palma, pues Jaume Anglada, de Zaragoza, Bumburi, Amaral, etc. Y la idea era grabar un disco en directo, pero luego no nos salió bien, no había los medios suficientes para grabarlo bien y el proyecto se fue un poco a la porra, pero nos sirvió de volver a tomar contacto con los escenarios, de lo que significaban nuestras canciones para mucha gente y nos metió el gusanillo de volver a tocar juntos. Sí, es verdad, ¿eh? Eso es cierto.
Sí, además si seguimos aquí es por eso, por la gente que viene a los conciertos. Lo comentábamos hace un rato que la gente siempre viene.
Sí, por mucho que pesados que seamos, mira que somos pesados, ¿eh? Porque mira que pesados. ¿Que no se van estos? No se van.
No, está bien, no sé, quilves al desaliento. Yo no sé, Álvaro, ¿pero a ti cuál es la mejor canción de tu hermano? No sé si la mejor o tu favorita, o la que más te llega, con la que más te quedas, o es imposible elegir.
Es imposible. A ver, yo tengo en mi corazón un trocito guardado para una canción que todo el mundo conocéis y que le pasó una cosa que muy pocas veces pasa en la historia de la música. Tú sacas un disco y ese disco no vende bien y la compañía y tú mismo piensas que es un fracaso, sacan un disco de recopilación para tapar ese fracaso, entre comillas, y luego pasa el tiempo y no pasa nada, ¿vale? Se vende poco, no suena en la radio, no se ve en la tele, no, etcétera, etcétera. Y que 30 años después, o 29, para ser más exactos, una canción de ese disco sea nuestro número uno, sin que nadie se haya gastado un duro, nadie haya apoyado, simplemente el público, que lo ha convertido como en un himno familiar, transgeneracional y transtemporal y transde modas, o sea, es como un algo que nada le afecta y que se llama Pero a tu lado. Esa canción se convirtió en nuestro número uno sin que nadie hubiéramos hecho nada para que eso ocurriera, o sea, nadie, ni nosotros ni nadie.
Entonces, a tu lado lo habéis convertido en musical. Bueno, musical, porque tú dices, no es musical, ni es teatro, ni es concierto. ¿Entonces qué es?
Es un género nuevo, lo hemos inventado nosotros. No, en serio, ¿eh? El único espectáculo de esta índole que hay con el propio grupo que cuenta su historia en el escenario, en el mundo y en la historia de la humanidad, lo han investigado. ¿Eh? Yo esto lo digo por segundos. ¿No? Los de Son Produce, que son los que nos han acompañado como partners en este musical, pues nos han dicho, mira, es que nadie lo ha hecho, o sea, que podéis presumir de ello, ¿no? Y realmente ni es un musical al uso, porque no hay bailarina, bueno, sí hay una bailarina, pero realmente no es un musical de estos con gente joven que baila, que canta, que canta en coro y que se adapta las canciones para un guión distinto, ¿no? Estos, los propios protagonistas contando su historia, ¿no? Y realmente sí, fue Víctor Conde, que es el guionista y director y realizador de todo esto, que nosotros hemos depositado confianza en él porque realmente él, con su visión, todo el guión, todo lo que la gente ve en el espectáculo está a través de los ojos de alguien que no nos conocía mucho, que se empapa de la música de secretos y que lee mi libro que hice en el 21 y bueno, se empiezan a formar de entrevistas y de vídeos y de cosas y se fascina por nuestra historia y no sabía nada de lo que nos había pasado y escribe este musical un poco desde sus ojos, ¿no? Hay errores cronológicos que me pidió permiso, oye, no te importa que ponga esa canción antes que otra, ¿verdad? Para confundir la gente,
licencias literarias.
Licencias literarias. Y nosotros muy a gusto porque es un tío con el que hemos conectado muy bien, nos ha dado cierta libertad para no tener que estar acojonados, con perdón, por el tema de ser actorcillos, intrusismo profesional. No,
pero ¿sabes lo que ocurre? Que como hacemos de nosotros, ¿sabes? Siempre cuando un actor es malo dicen, es que siempre solo sabe hacer un papel que es como el mismo. Y como nosotros hacemos de nosotros mismos, pues no nos sale ni tan mal.
Bueno, algunos días mal. No, lo hacemos bien porque no nos permite no tener que estar sujetos a un guión. O sea, sabemos lo que tenemos que contar en cada parte que nos toca hablar, pero cada día lo decimos de una manera con nuestras propias palabras, como si se lo contáramos a la gente de una manera natural, ¿no? Entonces, eso es la ventaja, que no tenemos que hacer de actores propiamente dicho, ¿no? Pero sí el comportamiento, es decir, que sale esa escena y no puedes ni toser, o sea, porque tienes el micro puesto pegado a la cara con el DPA este que se llama, que es como un micrófono este de color carne que se ponen en los musicales, y ya a partir de ahí formas parte de un todo. Y, joder, yo para mí es muy exigente. O sea, fíjate que a lo mejor en un concierto canto más minutos que en este musical, que se tocan 18 canciones, en un concierto tocamos 23, 24, y, bueno, pues yo termino agotado. O sea, agotado, pero agotado física y mentalmente, como decía Chiquito.
Es una maravilla charlar con vosotros, porque qué exposición más pormenorizada, más detallada, además compenetrada entre los dos, perfecto. Pero es que además vamos a añadir que estamos montando un tinglao muy gordo para el 27 de diciembre en el Within. ¿Es así?
Correcto. Sí. Con toda nuestra experiencia de este año del musical, hemos querido trasladar esas sensaciones de escenografía, iluminación y proyección y tal al tema de un concierto revisionista, es decir, a ver, que Los Secretos no nos ha dado tiempo a terminar el disco que queríamos sacar este año, lo haremos seguramente el año que viene, y el pretexto de este concierto es decir, bueno, a ver, hemos tenido muchas cosas este año, conciertos de toda índole, el musical, pero esto es un concierto muy especial, que vamos a hacer desde el presente hasta el pasado, un viaje que donde la gente no solamente va a escuchar, sino que va a poder ver imágenes va a ser más inmersivo, porque si había alguna parte que hemos descuidado, no a propósito, es decir, porque pensábamos que eso, yo qué sé, no hacía falta en un momento dado, pero es la parte visual, escénica, y que hemos aprendido que a través del musical es muy importante, ¿no? El tema de cómo presentes tu espectáculo, porque por los ojos también entran,
¿no? Claro. De todas maneras, no lo cuentes todo, ¿eh?
No.
Vamos del presente al pasado.
Todo era mentira, sí. No me lo he inventado.
Y llegamos a un momento que ya salimos en pantalón corto.
No, es que tú, sí. Ramón, ya te sabes las canciones, no tienes que ensayar las manos nuevas.
Bueno, nuevas, no, eso es nuevo.
Sí, sí. No, eso, las canciones, cuanto más mayores somos, más se nos olvidan.
Claro.
¿Qué es una canción?
45 años de carrera da para muchas horas de concierto. Claro que siempre las clásicas las tenéis que tocar sí o sí, porque te escuché hace no sé en qué entrevista, Álvaro, ¿todavía te duelen las 15.000 pelas que te gastaste en el concierto Van Morrison o no?
Fueron 25.000 y no, sí, joder, me duelen, ¿sí? Muchísimo. Sí, era un, en el Palacio de Congresos, de este de que tiene un mural de Miró, y porque había hecho un concierto, pues él era así, y salía entrada carísima porque cobraría un caché muy alto, y al que le trajo también le costaba muy caro el Palacio de Congresos, por la razón que fuera, las entradas eran prohibitivas. Y se me ocurrió invitar yo a un amigo mío que me suele invitar a conciertos, me compraba la entrada y me decía, oye, vente a ver a tal. Y por devolverle el favor, me gasté dineral para la época. Y, joder, no toco, o sea, yo, a ver, no conozco todo lo de Van Morrison, no puedo decir que sea el erudito número uno, pero me jactaba de conocer las canciones que me gustan, sé cuáles son, y son unas cuantas, ¿sabes? Y no tocó ni una de que yo conociera.
O sea, había hecho un disco de música irlandesa.
Sí, es que fue ahí. Entonces, claro, el tío se fue y estuvo 25 minutos tocando con gaitas y con flautitas. Oye, con todo mi respeto, que sería buenísimo. Pero, tío, yo iba a escuchar Brown Eyed Girls, iba a escuchar Caravan, iba a escucharlo, predispuesto a escuchar otras canciones que me vuelven loco. Y bueno, he dicho las primeras que me han venido a la cabeza, pero podían ser 25 canciones que conozco perfectamente el show. O sea, y no tocó ni una. Entonces dije, esto jamás tiene que pasarme a mí. O sea, no puedes dejar a la gente con la sensación que yo me fui de ese concierto.
Sales del concierto hundido completamente.
No, es que salí siendo menos fan de Van Morrison.
Bueno,
digo, mira qué bonita canción de Van Morrison. Sí, pero este cabrón me sacó la pasta y me fui de mala leche en un concierto.
Pues y además hay que recordar lo que decía Oscar Wilde, iba a decir Orson Welles. Oscar Wilde decía que si había música en el infierno, seguro que era de gaita. Y le gustaba tanto que tenía otra frase que era: un caballero de verdad es un señor que sabe tocar la gaita y no la toca.
Oye, bueno. Ramón, ha deslizado antes Álvaro que el año que viene tendríamos nuevo disco de Los Secretos. ¿Tú de esto tienes noticia? ¿Te ha pasado por la partitura? ¿Sabes algo de esto? ¿Acabas de enterar?
Algo me han contado, me he enterado hoy por la prensa. Pero sí, hombre, es la intención. El curso de la música es grabar canciones, tocarlas en directo, volver a grabar canciones. Es el ciclo vital que nos mantiene aquí.
¿Sabes la diferencia? Que en los años 90 y 80 no había circuito de conciertos en invierno. Entonces te tirabas 6 meses en tu casa componiendo y grabando, pues desde mayo hasta octubre, pues tocando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos 6 meses de invernaje, pues te daba para muchísimas canciones, repetir, grabar, volver a grabar. Y ahora pues ese tiempo no lo tenemos. Entonces hay veces que yo me veo que digo, joder, no he pisado el estudio para componer. Te lo digo porque hace unos meses, ahora llevo prácticamente a diario, estoy trabajando en canciones y tal. Pero no me daba tiempo, digo, pues si tengo 2 días en Madrid y luego me tengo que ir 3 a Alicante a hacer el musical, luego tengo 2 conciertos la semana que viene. O sea, no teníamos tiempo para terminar las canciones. Y bueno, pues lo hemos ido sacando de donde no hay para terminarlas y no nos ha dado tiempo
Álvaro, y que tienes ordenador nuevo, que me he enterado que hasta hace poco estabas... ¿Cómo se puede trabajar todavía con un ordenador de 2003, tío? O sea,
pues porque antes hacían las cosas bien, ¿sabes? Y funcionaba bien, y como yo
estoy
soy...
Estoy de acuerdo.
Mira, yo con el ordenador viejo me llegaba, estaba al 98% de su capacidad de funcionamiento para una maqueta, una canción compuesta por mí, ¿vale? Que grabo guitarras, 2 voces y como mucho, y una batería y un bajo. Pero es que el de ahora hago lo mismo y está al 2%. Pero yo con el otro iba fenomenal. Pues igual que a Ramón, que tenía el mismo, se le fastidió la fuente de alimentación y le dice, no, es que se han retirado todas las del mercado, no existen. Aunque funcione su ordenador bien y solo le falte un cable, prácticamente un condensador o algo de dentro. Entonces yo, desde aquí, perdonadme que haga esto.
Proclama.
¿Cómo quieren que tengamos un mundo más verde? Si yo, cuando me crié con mi familia, mis padres, no recuerdo más que una nevera, o sea, una Kelvinator, en concreto. Y yo ahora tengo una nevera que me compré en el 2011 y que me encanta, y que se le ha roto una cosa que hace que es un ventilador y que hace que el congelador funcione bien. Y me dice el técnico, dice, no, es que esa nevera tiene más de 10 años y ya no se fabrica ninguna pieza. Tienes que tirarla, aunque esté perfecto lo demás, tirarla y comprarte una nueva. O sea, que por un lado quieren que seamos verdes y por otro lado todo el consumo es de usar y tirar. El pequeño electrodoméstico, tú vete a llevar una máquina de afeitar o vete a llevar un secador de pelo. Te dicen, tírelo que le damos uno nuevo, con un poco de descuento. O sea, que es la propia sociedad de consumo está haciendo que contaminemos más. Y estoy enfadado por eso.
Y yo iba a poner un ejemplo menos duradero aún, que es, yo recuerdo en mi casa, la infancia y juventud, el mismo teléfono.
Claro.
Un teléfono fijo, negro.
El de góndola. ¿El de góndola?
No, de góndola no. Este debía ser de baquelita.
El de baquelita. Vale. Todavía estamos...
El mundo del plástico, los jóvenes no sabrán que es la baquelita.
Seguro.
No es ningún animal. Cuidado, ¿eh?
Oye, ¿y pasa lo mismo con la música o no? O sea, canciones como las vuestras, canciones como el Déjame, como Somos Brillo Mojado, joder, han resistido 45 años. ¿Hay alguna canción que suene ahora o una de hace 10 años que vaya a aguantar 50?
Pues hay dudas sobre eso,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que de las de ahora es muy difícil porque están muy mediatizadas al momento y a un tipo de estilo muy, muy, muy concreto y a una forma de producción también. Yo echo de menos muchísimas canciones, tú te escuchas, bueno, o intentas estar al día y te dices, bueno, ¿dónde están las guitarras? ¿Dónde están las melodías? ¿Dónde están las letras? Casi hay veces que tienes la sensación de decir, bueno, ¿seré yo como mi padre? Que me regañaba, mi padre me regañaba porque escuchaba los Clash y decía, eso no es música, eso es ruido. Y digo, papá, esto es lo que se oye ahora.
Sí,
a lo mejor
sí.
Me está pasando eso, pero humildemente... Creo que las canciones bien hechas, con buena letra y que tienen una estructura de canción completa y que son bonitas, ¿por qué tienen que dejar de gustar? O sea, a ver,
sí, pero como quiero decirte, que... por ejemplo, lo de la nevera, ¿qué decías tú? La nevera de 2011, que en el 21 te dicen, ahora hay una canción del 24 y es del 22, y dicen, ah, ya está antigua,
Ya, eso es verdad. Y a mí me ha pasado con mi propia hija, ¿eh? Que no sé en qué año salió la canción Get Lucky de Daft Punk, que a mí me gustaba, me gusta esa canción. ¿Por qué? Pues está bien. Y segundo, porque toca la guitarra Nile Rodgers de los Chic.
Sí, señor.
Y me pareció una... Mira, para escuchar algo así comercial, digo, ponme esto. Y compré la canción en iTunes, ¿sabes?
Sí, señor.
Te estoy hablando de cuando salió, sería el 2014. Porque yo no
Hace
tenía
10
ni
años, sí, más o menos.
No tenía ni Spotify ni nada de eso para escucharlo. Y se me ocurrió grabar un CD yo para en Navidad ponerlo en el equipo y con música variada. Y casualmente estaba mi hija con su prima y con dos vecinas y sonó esta canción. Y se volvieron las cuatro a mí y me dice, joder, qué antiguo. Y era una canción de marzo, ¿sabes? Y estamos hablando de diciembre.
Es que
y digo, hija mía, entonces, ¿tu padre qué hace? ¿Que es un dinosaurio o qué? Por Dios. Y dice, no, papá, es que eso ya no se escucha. O sea, ese concepto lo tienen metido en la cabeza, como diciendo, oye, que eso es de hace un año, ya no... Y luego deben tener otra ventanita los jóvenes para decir, coño, esa canción me gusta y me gusta. Y no hay más, ¿eh? Porque nosotros tenemos mucho público muy joven. O sea que hay de todo, ¿eh? Pero es cierto que es verdad que la sociedad de consumo también se ha trasladado un poco a las artes y eso me da mucha pena porque ya se hacen películas pensando en las plataformas, no en las salas de cine. Se hacen pensando a ver cuándo es la audiencia. Programas de televisión muy buenos que a lo mejor por no tener la audiencia deseada los cancelan o al revés.
Al segundo.
O programas que son un petardo, pero como tienen mucha audiencia, te los tienes que tragar años. Y lo mismo pues se hace sensible a la difusión y desparrame que es las redes sociales. Porque ahora cada uno que tenga un canal de YouTube tiene un propio broadcasting, ¿no? Tiene un altavoz y tiene su forma de darse a conocer.
De todas maneras, Álvaro, reconócelo, que ya nos empieza a pasar eso de ir por un pasar por un sitio y decir, antes aquí solo había campo.
Sí,
sí. A muchos.
Oye, y a propósito que estábamos comentando antes el tema de la obsolescencia programada con lo de la nevera y tal, y has dicho tú lo de grabar un CD, ¿no os ha pasado a vosotros eso de que intentáis recuperar o intentáis reparar un equipo de música que tengáis en casa, lo típico, un CD? A mí lo que me pasó el otro día es que llamé a un sitio para ver si me reparaban un reproductor de CD o un reproductor de casete y te dicen que no te lo arreglan. No, eso
mí,
ya no.
Sí, a mí sí me ha pasado. Y yo, ¿sabes lo que tengo un problema yo? Que tengo montones de cintas de conciertos de un bar que teníamos en por Luchana, en Madrid, que tocábamos mi hermano, yo, Ramón, o sea, Caledonia, y uno de mis socios pues tenía una pletina Nakamichi que grababa de cassettes de muerte y grabó todos los conciertos que se hizo allí en LR, en la salida de la mesita,
¿sí?
Y tengo 50 o 70 cintas en casa de cassette y no tengo un reproductor de cassette intentando comprarlos y o son una patata o son demasiado caros para solamente eso, hacer un transfer a digital y luego volver a tirar la cacharro porque ya no, ¿quién saca cassettes?
Álvaro, igual se pone moda. Tengo dos.
¿Tienes dos?
Sí, te lo paso.
Véndeme uno.
Aparte que ocurre una
negocios
cosa.
En directo.
Esto sí. Ahora es factible, pero dentro de unos años tendrás que ir a un sitio especializado.
Que te
harán un transfer para digitalizar y te cobrarán
una
un
pasta.
Riñón.
Sé que pagar, ¿Cuánto?
Ah, por nada.
No, de hecho, ahora, por ejemplo, si buscas una pletina de casete de segunda mano, está más cara que nueva, prácticamente.
Aparte, luego hay una cosa que muy poca gente sabe, que me ha pasado con mucho equipo, del que yo tengo, por ejemplo, un amplificador que se llama Besa Boogie, que me costó un dineral y que sin yo haber hecho nada para que se rompa, hay piezas de los contactos dentro que cuando pasan muchos años estropean, condensadores, capacitadores, como se llamen estas cosas de electrónica que no conozco, y hay que cambiarlo, hay que tener un mantenimiento. Y aparatos que tengan, lo guardas en una urna al vacío durante 30 años los sacas y se queman al encenderlos, porque sí. los componentes no siempre...
Los condensadores siempre... electrolíticos se pierden.
Sí, es verdad. Vamos. Pues eso me he enterado yo hace poco, a raíz de que ha ido pasando el tiempo y que cogía aparatos, los ponía a funcionar y empezaban a oler a voltio.
Se ha quemado. Bueno, es del mundo de la electrónica con los secretos en directo en la cadena COPE.
mande sus preguntas, le daremos una solución.
Después de 45 años... de actividad, ¿verdad? Después de desarrollar una gira exitosa con el musical o con lo que sea, como lo llaméis, y con las mejores expectativas para el tinglado del próximo día 27, Álvaro, Ramón, Enrique, ¿qué diría? ¿Fliparía en colores? ¿Cuál sería su reacción?
Pues seguramente. De hecho, siempre comentamos que, bueno, entre muchas de las penas de que no esté aquí es que no pueda haber el momento en el que estamos tan tan dulce y las cosas que hemos hecho después con interpretando entre otras cosas sus canciones, ¿no? Pues sí, fliparía.
No, estoy seguro, me hubiera encantado. De hecho, en mi hermano Enrique conocido era que que le encantaba la música mexicana, las rancheras, incluso algún bolero y todo ese mundo que contiene muchísimas letras maravillosas. Y nosotros en el 2008 hicimos una gira por México, luego otra en el 12, otra en el 18. O sea que realmente hemos estado en México y no estuvo y le hubiera encantado. Luego hemos podido cumplir un sueño que era tocar con una orquesta sinfónica y grabar un disco. Eso también le hubiera apasionado. Manuel Enríquez siempre quiso meter cuerda de verdad en los discos. Consiguió hacerlo en sus discos en solitario al final de su vida, pero le hubiera encantado tocar con 70 músicos detrás, que eso parece que te está soplando ahí una energía increíble, ¿no? Y todas estas pequeñas cosas que hemos hecho, como un disco acústico, un disco de versiones, todos, yo creo que en el fondo, por permeabilidad y por cercanía, cuando dos hermanos no solamente se separan cuando terminan COU y se va cada uno a estudiar a un lado y luego van a trabajar, luego cada uno se casa, nosotros fue desde antes de terminar el colegio ya estábamos ensayando, después compartiendo carretera, habitación, escenario, el local de ensayo, que se hacía muchísimo local de ensayo. Entonces éramos algo más que hermanos, éramos gente que simbióticos, o sea, sabíamos lo que pensábamos el uno al otro y sabíamos qué guitarras tenía que hacer yo para sus canciones y qué letras tenía que hacer para mis músicas. O sea, que éramos como un equipo súper compenetrado, ¿no? Entonces llegas a pensar casi como él. Es decir, si hemos hecho un disco acústico, un disco de versiones, un disco sinfónico y un disco, y hemos hecho una gira por Latinoamérica, es porque Juan Enríquez lo hubiera hecho también. O sea, no es algo que él no se le ocurrió, sino que no pudimos hacerlo en su momento. Y ahora ya las hemos podido. Entonces nos da mucha rabia que incluso Canciones pero a tu lado, que es un éxito número uno nuestro, no lo conociera como tal éxito, sino como un pequeño fracaso, porque fue un fracaso en su año de producción, ¿no? Y 30 años después, porque la gente quiere, es número uno. Entonces ese tipo de cosas nos da mucha pena y rabia, que si lo pudiera ver.
Es verdad que Enrique, has hablado de pero a tu lado, hemos hablado también antes, va a grabar La Voz a Londres y en el avión todavía está terminando la letra.
Es correcto. Esa canción fue estábamos Jesús y yo en mi casa. Estábamos Jesús Redondo, que no está aquí, el teclista, y yo en mi casa. Y Enrique tenía muy esbozada, con una guitarra tocada así mal, la melodía de la canción. Y dijimos, bueno, pues la maquetamos, que está totalmente distinta. La maqueta la tengo en casa, por cierto, la encontré otro día. Y dije, joder, fíjate cómo ha cambiado la canción, ¿no? Y tenía dos estrofas. La letra estaba como distinta. Y la tercera estrofa la compuso en el avión. Y curiosamente, él se quejaba de que no le había dado tiempo. No me ha dado tiempo. Hay muchos participios. Ado, y he soñado. A tu lado. Ado, ado, ado. Estaba obsesionado con que la letra no era buena porque tenía muchos participios al final de las rimas, ¿no? Y que eso era lo fácil, ¿no? Que había que buscar palabras distintas, ¿no? Entonces, bueno, fíjate hasta qué nivel era la última canción, porque teníamos que hacer un poco, completar el paquete de canciones y no era el plato fuerte. Y fíjate por dónde sí que lo ha sido. O sea, que nunca se sabe.
Fíjate, aquí están Ramón y Álvaro, que no son unos tristes, porque siempre a los secretos se les ha colgado en San Benito de ser tristes. Yo creo que, básicamente, más allá de los estados de ánimo de cada uno, del tuyo o especialmente de Enrique, quizá por las influencias, ¿no? Porque estamos hablando de que Enrique ha bebido mucho las fuentes del bolero, del tango, de la ranchera, que ya de por sí encierran un componente trágico, ¿no? Cantándole, pues, muchas canciones vuestras, al desamor, al dolor, a la fatalidad. También tiene que ver la influencia, creo yo, ¿no?
Hombre, es que la música popular es básicamente así, o sea, puedes decir el tango, puedes decir el bolero, puedes decir el blues, y siempre habla de...
Lo mismo.
Había un Son House, un cantante de blues muy antiguo, que decía, el blues, dice, hay un hombre y una mujer, y hay problemas, y dice, ya está. Ya está la canción.
No, pero es un lenguaje, ¿eh? Yo creo que si te vas, lo que ha dicho Ramón, te haces un repaso por todas las canciones de la historia de la humanidad que son interesantes... Hablan de lo mismo, o sea, es una forma de comunicar a través de la música que pega muy bien, porque la música también es emoción. Ahí puedes hacer una música sin letra y sin melodía, y sea muy festiva, y unas tonalidades que sin que cuentes nada en la letra, ya te invitan a que la letra sea un poco más intimista o más triste, entre comillas. Pero si escuchas una canción country, pues un blues, un soul, un bolero, un tango, una copla, pues las letras hablan de lo mismo, hablan prácticamente de lo mismo. Es el ser humano y su interrelación, las emociones, la emotividad, la nostalgia, el cariño, todas estas cosas son lo que perduran y lo que nos hacen humanos. No vamos a hablar de cosas banales. No es que hubo una época en España, y con todo mi respeto, porque también es un tipo de algo para consumir, Pero claro, si tú tienes una canción que en la playa me he sentado, o como fuera, vamos a la playa, vamos a la playa, canciones un poco como jocosas, un poco como desenfadadas, oye, que está genial para las fiestas, está, oye, maravilloso, o sea, eso yo soy el primero que disfruto cuando escucho una canción así divertida. Pero una época que parecía que si no hacías ese tipo de textos eras como seriote y aburrido y tímido o tal, que a lo mejor tenían razón, pero nos gustaba más escuchar a Jackson Browne o a Neil Young o a gente así que tenían ese tipo de letras un poco de, sobre las rasgaduras de tu corta experiencia, pero lo que te había dejado rastro y lo que querías escribir desde que te había dejado una chica y la mierda que te sentiste los meses después, ¿no? Y eso, pues es universal, eso es parte del lenguaje de la música.
Y del arte en general, porque sí. cuando uno está fastidiado es cuando se sienta a escribir una letra, ¿no? Cuando estás disfrutando de la vida, pues no te paras a
estás
a
en la
pintar.
Playa.
Eso es verdad. Ah, sí,
estás sí. en la playa, exactamente.
Sí. Y te salen genialidades cuando estás mal.
Sí,
en
sí,
la playa te sale acalorado estoy como por el sol quemado.
o como era el otro...
Boomerang, no te olvides la toalla cuando vaya sí. a la playa.
Viva,
o...
claro. Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios? ¿Cómo se quiere?
Sí, la, de no sé. La de Puma.
Sin doble amonestación. Sí.
Amonestación, exacto.
Eso es un mensaje alienígena, seguro. Es crítico.
O habla de baloncesto, porque la doble amonestación.
No sé, yo creo que ahí hay un mensaje subliminal que nos está acabando con el ser humano. Yo sí. todavía tengo pesadillas con Paco.
Pues nada, las playas hay que abolirlas porque son el antídoto contra la inspiración musical. De todas maneras, vosotros que sois una banda con un sonido propio, característico, que no es una banda así muy vinculada a las modas, digamos que sois de una velocidad constante, ¿no? Corredores de fondo, no sé qué, sí. pelotazo que ha vendido no sé cuántos millones de discos. Ahora viene la pregunta inteligente del periodista. ¿Cuántas veces os han preguntado cuál es el secreto de los secretos?
Esta es la 1000... No, que coño, 10.000...
Es que tenía ganas de hacerlo.
No, pero fíjate que es curioso, ¿eh? Y en un principio, cuando Enrique, que odiaba las entrevistas, no odiaba a los periodistas. Odiaba hacer entrevistas porque a él no se gustaba haciéndolas, ¿no? Cuando le hacían esta pregunta, le veía y digo, Enrique, por favor, no digas una barbaridad, o sea, no le machaques, ¿no? Y pensábamos que era una pregunta tonta, pero es que no lo es. O sea, realmente es bastante compleja y nos ha llevado años poder descifrar cuál era el secreto. El secreto es que somos gente muy normal y que hacemos canciones que nos gustan a nosotros. Y como somos tan normales, hay mucha gente como nosotros que también le gusta nuestra canción. Entonces, el secreto está en el público, que es el artífice, quien decide cuánto tiempo vas a estar en el escenario, qué canciones van a funcionar y cuáles no, cuánto dinero vas a tener en la cuenta. O sea, es todo lo que afecta a la vida de un músico, todo depende del público, todo. Pero es todo, ¿eh? Y eso, al principio, mucha gente no lo sabe. E incluso hay gente que está en lo más alto que tampoco, cuidado.
Yo pensaba que lo del dinero en la cuenta, más que del público, lo sabía Hacienda.
Y los managers, básicamente, y las compañías discográficas. A ver, esto voy a hacer un llamamiento. ¿Me dejáis un 30
segundos? Adelante, los micrófonos son tuyos, estamos
en todos los de músicos de nuestra generación, hablo de Auserones, de Urrutias, de Manuel García, de toda la gente que ha nacido sobre un contrato hecho pensando en el CD o en el vinilo. Ahora estamos enfadadísimos porque por nuestra música en las plataformas nos descuentan exactamente los mismos gastos como si fabricaran el disco, lo distribuyeran, sí. lo vendieran, lo tuvieran que meter en cartón, en
funditas. Hacer una portada.
Entonces, claro, yo hablé con el director de Warner, le dije, oye, perdona, ¿cómo es posible esto? Y dice, mira, esto está en todo el mundo y sé que es injusto, pero va a seguir así mientras tengáis el contrato en vigor. Y el contrato está firmado y nosotros no lo vamos a romper. O sea, esa chulería que tiene la discográfica es decir, mira, es injusto que nos estemos quedando con el 84% de todo lo que generáis en plataformas, pero esto no va a cambiar, joderos. Así que, por favor, señores de las discográficas, sean un poco honestos y paguen mejor a sus artistas porque no puede ser. Ya está, ya lo he dicho.
Bien, perfecto, es llamamiento público, por lo tanto, claro, es que tú con las discográficas, con el público sí, ¿no? Pero con las discográficas, porque es verdad que lo largaron en el 83 de una discográfica.
No, bueno, no fue... A ver, no nos echaron. Nosotros tampoco hacíamos lo que se supone que tenía que hacer un grupo, que era comerse la pantalla en una televisión y como, hola, ¿qué tal? Hacerle la pelota a todo el mundo y como vendiéndote, ¿no? Y nosotros justo, pues en el año 83... ubícate, hombreras de Duran Duran, Spandau Ballet, sí, Olé Olé, etcétera. Esa época muy recargada, Tino Casal, etcétera. Yo qué sé, con todo el cariño y respeto, sí. A mí muchos grupos de los que he nombrado me gustan, o sea que cuidado. Pero no éramos nosotros. Y nosotros hicimos una canción que se llama No Me Imagino, que tenía banjo, o sea, y una canción que se llama Hoy No, que tenía dobro, o sea, y Ramón ahí colaboró, que era nuestro contacto con Ramón fue ahí. O sea, teníamos música country en la cabeza, porque era lo que habíamos escuchado de jovencitos, mucha country rock, y dijeron, pero ¿qué hacéis haciendo música que huele a vaca en el año 83? Y con el tiempo, digo, tenían razón, porque es que ellos que van a vender discos y no entendían mucho de música. Ellos ficharon a Los Secretos para que no nos fichara la competencia, así de fácil. Y si tocaba la flauta y vendíamos mucho, pues mira, ese mérito que se llevaban, se ponía la medallita. Entonces, eternamente, como nosotros no hemos sido lo que las discográficas esperaban de un grupo, es decir, ni en mi Bonnery, que ni yo éramos típicos frontmans o gente que vende la película, pues dijeron, estos no van a vender nunca, pues mira, ya invertiremos en otros grupos que tengamos y estos porque gastamos muy poco dinero con sus discos y cumplen muy bien, ¿no? Y les vamos a dejar en paz para que hagan lo que les dé la gana. Y eso está, ahí estaba lo bueno, porque uh-huh. Nunca nos exigieron que hiciéramos éxitos de un tipo u otro. Sin embargo, nos echaron en el 83 por no hacer el tipo de éxitos que ellos pensaban que teníamos que hacer. Y bueno, ni siquiera la canción Déjame era punk, porque podías decir, claro, es que con el Déjame triunfasteis, ¿no? Pero no era punky, ¿no? Teníamos que hacer música como lo que se ve en la radio, lo que se oye en la radio, lo que se ve en la tele, en los vídeos. Pues no, nosotros íbamos un poco a nuestro aire y nos costó que nos echaran.
No, yo iba a decir que además ese comentario es muy injusto, porque las vacas nos dan leche, sí, chuletas, sí, sí. Piel para, por en favor, fin.
Para los zapatos.
¿Qué tienen todo, de malo todo. Las vacas?
Nada, no tienen nada de malo, por favor. Decía que hablando del Déjame, tú que además le pegas también y que eres el guitarra, Ramón, es verdad que... Enrique, Álvaro, Enrique, ¿era el que te mangaba el riff de guitarra que es tuyo y lo incorporaba a sus canciones? ¿O cómo era esa técnica de trabajo?
No, a ver, en todos los grupos, o sea, a ver, el compositor no tiene por qué hacer los riffs, no tiene por qué tocar la guitarra, pero eso no, sí. Estamos los guitarristas. Y luego hay que reconocer, yo también soy de ese pensamiento, ¿no? Una canción en esencia es la melodía y la letra, porque luego puedes arreglarla como quieras, sinfónico, puedes arreglarla en... a una coral vasca que no ha hecho canciones nuestras. Yo he ido cantado por una peña de cantantes en Bilbao y que lo hacen de muerte. He escuchado canciones nuestras hechas con cuarteto de cuerda. O sea, que luego cómo las interpretes es otra cosa. Entonces yo sí pienso que la letra y la melodía principal es la canción y todos los riffs y todas esas cosas. Lo que ocurre es que el Mono Enrique, como era peor guitarrista que yo, pues cuando me escuchaba algo, decía, a ver, ¿qué es eso que sé yo? A ver. Y digo, y luego el tío cabrón hacía una canción. Pero yo encantado, ¿eh? O sea, me parecía lo mejor del mundo. Y claro, yo metía mi riff y mi solito y le ayudaba a armar la canción. Pero la canción la hacía él. O sea, que esa canción luego la tocas como quieras, que es la misma canción. Mientras que el riff puedes obviarlo, no pasa nada.
Bueno, hay riffs muy importantes, ¿eh? Hombre, yo siempre pongo el ejemplo del de Escuela de Calor.
O Peter Green. O Clapton.
Claro, sí. Son riffs que parte muy importante de la canción.
Yo me he criado a base de riffs. Yo era fan de... Bueno, soy fan de Roger McKean, de los Birds, que empezaban todas las canciones con...
Con algo, ejemplo, sí. Además tenemos...
La canción te la presentaba con un riff de guitarra.
Y también, como guitarristas, tenemos que defender eso.
Claro. No, pero es que todas las canciones que me gustan, mira, los Police, Andy Summers, una bestia que innovó muchísimo. Luego tienes...
Satisfaction de los...
Los Roaring, están buenos. Es que las guitarras, yo, pobrecito, el mundo de la música sin guitarras no sé qué va a ser, pero...
Si tú me dices, ven, de los Panchos.
Con eso probamos sonido todos los días.
Hay frases de los Panchos, ese tipo de dibujo que lo puedes poner en cualquier canción y en cualquier sitio.
Sí, Ramón es especialista, que estamos probando cualquier canción y al final, cuando no hace falta que la termines perfecta porque estás probando sonido, te meten ti. Si tú me dices, ven, entra en todas las canciones que lo quieras meter.
Que digo que nos ha sobrevenido sobre nuestras cabezas el enemigo implacable de la radio, que es el tiempo. Joder, nos quedan, es que más de la mitad de las cosas. Pues quería preguntarte por Ojos de Gata, si era de Joaquín, si era de Enrique, se hicieron a la vez. El disco tuyo solo, que hay el Boulevard de los Sueños Rotos, que es muy bonito. Sí. Lo que pasó con Los Secretos del 2000. En fin, mil historias de Los Secretos que yo de todas maneras os recomiendo que repaséis el libro de Álvaro, el libro que editaste en el año 2021, ¿no?
Siempre hay un precio,
Siempre hay un precio, que son 26 capítulos. capítulos, y ahí encontraréis pues toda la historia de los secretos, todos los claroscuros, toda la historia tragicómica del grupo desde sus orígenes, desde que eran así de chiquitines, y yo creo que le podéis echar una ojeada. Álvaro, Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos en el Wisin en diciembre.
A vosotros.
Un placer, ¿eh? Este programa me ha encantado.
Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte,
fuerte
abrazo, suerte.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego. No volveré.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Demos la bienvenida más cordial a Gregorio Parra, que es el portavoz del oyente que nos ha pedido que... Gregorio, muy buenas.
Muy buenas noches, Grupo Risa. Pues sí, mira, nos vamos ya a Ciudad Real. Es la primera petición de esta noche. Guillermo Santos nos escribe, dice: hola, cracks. Un placer saludaros y pediros algo. La canción que hicisteis hace algún tiempo de ABBA, cantada por Ismael Serrano, recuerdo que era sobre Greta Thunberg en una venada que le dio, sobre algo así como que el hombre heterosexual era el responsable de todos los males del planeta. Por favor, volved a ponerla si la encontráis. Grandes Grupo Risa, no cambiéis nunca. Gracias por tantos años de radio.
Es que de verdad. Que no se acabe el mundo.
Ay, qué buena es esta.
Que no se acabe el mundo, nuestro mundo es la Tierra. Sí, podríamos hacer un LP de todo esto. Bueno, podemos aprovechar que estos días atrás se ha producido la cumbre esta del clima descafeinada, donde no ha ido ningún galáctico, teniendo como galácticos a Trump, a Putin, a Macron y compañía.
Porque tenían que coger aviones y entonces mejor no.
Claro, eso es. Entonces, efectivamente, a cuenta de esta historia, de esta paranoia de Greta Thunberg, un día se vino al cafetín de los artistas Ismael Serrano solamente con la guitarra e hizo esta maravillosa versión acústica.
Me echarán del partido, kilómetro cero. Papá, cuéntame otra vez. Greta nos ha vuelto a sorprender con un inesperado hallazgo. El motivo de este mundo cruel y del clima que está cambiando es la causa de la ruina y la miseria. ¿Dónde está el eje del mal? Toda la culpa la tiene el hombre blanco heterosexual. Por eso Super Thunberg, vaya paranoia, deja de fumar hierba natural, que te ha sentado bastante mal. Me encanta Super Thunberg, mi heroína verde, mi norte y mi luz, mi cara y mi cruz. Contigo el cielo es más azul. La, 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 la. Que hay en un bote de gel. Y fallecieron. Yo maldigo al hombre y su poder. Qué desgracia para el planeta. Si además le gusta una mujer, nos iremos a hacer puñetas. Menos mal que Greta Thunberg no se calla y nos brinda la verdad. Eres faro y centinela de toda la humanidad. Por eso Super Zumber cuida de la tierra, es tan natural como un manantial. Eres la rosa de un rosal. Me encanta Super Zumber, menuda avería que has bebido tú. Whisky con vermú o te se caducó el yogur. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué asco me da? Que por el hecho de ser hombre el planeta se va a ir a esparragar. Pero al final, con Greta todos vamos a ganar. Por eso Super Zumber, vaya paranoia, deja de fumar. Hierba natural, que te ha sentado bastante mal. Me encanta Super Zumber, mi heroína verde, mi norte y mi luz, mi cara y mi cruz. Contigo el cielo es más azul. Por eso Super Zumber cuida de la tierra, es tan natural como un manantial. Eres la rosa de un rosal.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cambiamos de tercio después de esta versión íntegramente acústica del Super Zumber. Por ir en busca de las apasionantes noticias de las dos.
Tres.
Oh, tres.
¿Ves? De las tres. Es como nos dicen cosas en Twitter.
Sí, las tres, las cuatro en Canarias, ¿no? Ahora, pues ahí lo dejamos. A por las noticias.
Como yo, no te va a besar como yo, no es tan tan.
sin hacer.